Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A ver, yo entro.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde San Joan Pla de Corts. Este es un pueblo que está al sur de Francia, no en la Cataluña Nord, porque por más que se empeñe Puigdemont, esto no es Cataluña Nord. He estado recorriendo esta mañana los puntos importantes para el independentismo catalán. He estado, por ejemplo, en un pueblo que se llama Elna, donde se prepararon las papeletas para el referéndum de 2017.
Mucho trabajo, entonces.
Sí, mucho. Sí, durante pocos días, pero... Vale.
En Elna me ha contado el chico que lleva la imprenta que se hicieron las papeletas. En 2017, aquel sueño, aquella ensoñación independentista arrancó con esas papeletas, con las urnas que se guardaban en Elna, y aquello ha terminado. Ha terminado porque los resultados de ayer muestran que la ensoñación del independentismo pues está acabada. En el sitio donde Puigdemont ha estado celebrando los actos de campaña, he preguntado por él y había poca gente que le conociera. Y muchos decían que lo de los países catalanes y la Cataluña independiente no les interesaba.
Nosotros aquí no nos importa.
Aquí hay poca gente que hable catalán y el tema de la independencia no interesa.
No interesa, nunca, no interesa.
Bueno, pues esa es la situación de la vida real aquí. De momento lo que tenemos es un cuadro en el que no hay gobierno posible. Hay repetición electoral a la vista porque la posible suma, que era la del tripartito, no funciona. No funciona porque Esquerra ya ha dicho que se va a la oposición y eso lo ha dicho Esquerra después de que Aragonés ha dicho que se retira de la política.
PSC y Junts han ganado, han conseguido su propósito y por lo tanto les corresponde a ellos gestionar el nuevo escenario. Esquerra Republicana será elemento de desbloqueo, asumiendo la plaza que nos ha reservado la ciudadanía, que es desde la oposición en el Parlament de Cataluña.
Bueno, pues Esquerra se va a la oposición, al menos de momento. Eso significa que Puigdemont no tiene los apoyos de Esquerra, no suma con Esquerra. Pero es que Puigdemont esta mañana lo que le ha pedido al PSC es que le deje paso. O sea, después del buen resultado de ella, Puigdemont ha tenido la desfachatez de pedir a ella que se quite en medio y de reclamar a Esquerra que le apoye.
Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat.
Puigdemont esta mañana ha anunciado, sin ese apoyo de Esquerra, que se presenta a la investidura. Oye, pues nada, pues muy bien. El PSC, claro, dice que ellos no van a hacer presidente a Puigdemont. Es lo que ha dicho Núria Parlon.
A garantir la governabilitat, però no farem president a Carles Puigdemont, malgrat que ens amenaci amb el bloqueig del govern progressista a Espanya.
Bueno, pues a las 6:03 del 13 de mayo no hay gobierno posible y lo que parece asomarse en el horizonte es una repetición electoral. Claro, los catalanes que ya han votado poco, si se ven ahora sometidos a otra convocatoria electoral, no sé qué van a votar o si van a votar. Porque hay una opción que era la posibilidad de utilizar la fórmula del Ayuntamiento de Barcelona, de tal manera que saliera ahí adelante con el apoyo de los comunes y del PP, pero eso requiere una abstención de Vox. Y ya ha dicho Garriga que de abstención nada.
Desenmascarar al verdadero Partido Socialista, a ese que se presenta como alternativa, pero que va a ser la vieja convergencia disfrazada de PSC, pero con el mismo objetivo que Junts o Esquerra, que es la autodeterminación de Cataluña.
Vox no apoya, no hay de momento gobierno para Cataluña. Importante revés para el independentismo, pero ojo, que aquí quien sale bastante reforzado es Sánchez. Ya se ha ocupado Zapatero de decirlo y de recordar que la ley de amnistía le ha dado buen resultado al PSC.
para mí es una de las mejores decisiones políticas de los últimos 10 años en España y probablemente la decisión por valiente y por perspectiva de futuro, una de las mejores del presidente Sánchez.
Vamos a tener a Sánchez presumiendo de ley de amnistía mucho, mucho tiempo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora está previsto que la presidenta de la Cámara Baja y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, declare ante la Comisión del Congreso que investiga el caso Koldo. El foco está puesto en los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia. Maribel Sánchez.
Sí, Armengol se examina ante los mismos diputados a los que preside y con la losa sobre sus espaldas de los contratos que firmó por valor de casi 4 millones de euros a las empresas de la trama Koldo cuando era presidenta de Baleares. Su propio director de salud reconocía esta mañana aquí mismo en el Congreso que se pusieron en contacto a través del teléfono de Koldo García, el asesor del entonces ministro de Transportes y hoy expulsado del Partido Socialista. Fue una transacción económica para la compra de unas mascarillas que acabaron en un almacén por ser defectuosas y por las que van a preguntarle, entre otros, los diputados del Partido Popular. Además, quieren conocer por qué tardó 3 años en ordenar una investigación sobre el origen de esas mascarillas y si recibió alguna presión por parte del ministro de Transporte para comprarlas.
Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de comparecer en rueda de prensa por los actos vandálicos sufridos en la red de Rodalies de Cataluña.
Para reponer todos los servicios, todas las infraestructuras al estado en el que se encontraban antes de estos eventos vamos a necesitar 2 meses. Y las consecuencias van a tener un coste económico que hemos estimado en este momento aproximadamente de 15 millones de euros.
Y esta tarde hemos conocido que en Vic, en Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 59 años acusado de la muerte de su pareja. Acaba de pasar a disposición judicial porque la mujer lleva un mes desaparecida. Y más de 30 años después de su fuga, la justicia considera que Antonio Anglés sigue vivo. Hablamos del que fuera considerado autor material del asesinato de las niñas de Alcácer. Ahora mismo se encuentra en busca y captura y la investigación para encontrarle continúa activa. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Ha sido la familia del fugitivo quien ha presentado una solicitud de declaración de fallecimiento. El objetivo, facilitar la gestión de una herencia. Pero el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Catarroja ha dicho que no. Deniega así la declaración de muerte del archiconocido prófugo hispano-brasileño porque dicen hay una investigación en activo en otro juzgado respecto de la persona sobre la que se solicita esa declaración, que es el juzgado de Alcira. Y también porque la petición de la familia no está debidamente justificada, ya que no especifica los motivos de la solicitud. Antonio Anglés sigue siendo uno de los prófugos más buscados en todo el mundo. Se le busca desde entonces en los 195 países donde opera la Interpol.
Y en los deportes, el Barça busca hoy recuperar la segunda plaza de la Liga. Luis Munilla.
En el partido que cierra la jornada 35 en Primera División. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE, porque a las 9 arranca el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona con el Barça por la segunda plaza y la Reala por la Europa League, Elena Condis.
Recuperar la segunda plaza es el objetivo de mínimos que permite jugar la Supercopa de España la próxima temporada. Son baja de John, Gavi y Valde. Volverá Pedri al once tras 3 suplencias consecutivas. También Rafinha, sacrificado en Montilivi. En juego el futuro de algunos jugadores, ya casi nadie es intocable, ni siquiera Xavi, que ayer por primera vez reconoció errores como entrenador y de su staff. La Real a la caza de la sexta plaza, sin Zubimendi, ni Zubeldia, ni Javi Galán. Tendrá que utilizar un lateral izquierdo a pierna cambiada. Solo ha ganado una vez en 33 años en Liga en el campo del Barça.
Recuerden que mañana comienza la penúltima jornada de Liga con el Osasuna Mallorca, el Girona Villarreal y el Real Madrid a la vez. El Madrid que ha conocido esta tarde que el esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final de la Champions. La primera vez que este árbitro les pita. Y el Deportivo de La Coruña, flamante equipo de segunda división desde ayer, acaba de emitir un comunicado denunciando que la falta de colaboración del Ayuntamiento de La Coruña con el club pone en peligro el futuro del Depor en segunda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 27 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana van a caer a plomo las temperaturas, más de 10 grados, máximas de 20 y mínimas de 10, lo que nos espera el martes. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida a Tres Rivas y a 6 Majadahonda. En la M40 en Coslada, sentido a 3 y en la M50 en Majadahonda hacia la 6. Madrid desde el cine, así se titula un libro que ha presentado esta mañana el alcalde Almeida y que recorre los 21 distritos de la capital a través de las diferentes películas rodadas en el último siglo aquí en Madrid. De gran formato y con 276 páginas, el volumen se compone de varios capítulos, como 40 películas en Madrid, donde se revisan algunas de las películas más icónicas rodadas en la capital. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Las 6:10, hora menos en Canarias, los de la tarde. Estamos en Cataluña haciendo el programa desde Barcelona. Desembarcábamos ayer todos los comunicadores de COPE para, bueno, pues contarte desde aquí, ¿no?, cómo se sucedía pues todo lo que tiene que ver con las elecciones, la noche electoral. Y hoy seguimos aquí. Y te hemos contado pues los problemas a los que se enfrentan los catalanes, problemas que deberían tener. Entendemos que así será, pues quien gobierne, ¿no? Cuando finalmente pues se acaben las negociaciones que tengan que acabar y salga un gobierno de lo que votaron ayer los catalanes. Problemas que te estamos contando a lo largo de toda la jornada, problemas de vivienda, de sanidad, los problemas de los pisos turísticos, el turismo masivo. Aquí en la tarde hemos estado también hablando de una cuestión que yo no sabía, de verdad, que era tan problemática, que podía llegar a ser tan grave, como es el retroceso del litoral en toda la costa catalana. Como de un año a otro se ve con claridad cómo algunas playas retroceden de una manera brutal. Como, bueno, he podido, ¿no?, constatar, desde luego, hasta 100 metros algunas playas en solo un año, aunque la media es de 44 centímetros de todas las playas catalanas, de terreno que el mar le gana a la arena cada año. Y nos han diseccionado las causas y las posibles soluciones, que son complejas y que suponen invertir mucho dinero, pero que ahí están y que los técnicos, los especialistas, los científicos, desde luego, las están proporcionando. Hace falta voluntad política, como para tantas cosas. Mira, también para esto que vamos a contar ahora. Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia, pero desde 2016 la situación ha ido a peor y los vecinos ya no pueden más. Fíjate, cuando nos íbamos acercando hasta el Raval, lo hacíamos en taxi, Urbano, Canal y yo, nos llevaba un taxista muy joven, de Badalona, y nos decía que en los últimos 8 años se había notado un deterioro tremendo del barrio. Dice, yo hace poco que vine aquí a un teatro con mi novia y es verdad que cuando salimos del teatro por la noche, pues que sí, que pasamos miedo, ¿no? Bueno, y llegamos a la avenida de Drassans ya con esta idea en la cabeza de lo que nos había contado este chico y nos encontramos con una mujer que acababa de bajar la basura al contenedor. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
El año pasado, por estas fechas, estuve un mes ingresada y, bueno, mi hijo, que vive en Viena, tuvo que bajar y quedarse a vivir ahí hasta que salí porque, bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
¿Y en tu edificio hay más casas ocupadas?
Sí, sí, señorita, sí.
¿Varias?
Pues que yo sepa, lo menos 3. En mi escalera somos 10 vecinos, pero como se comunica 50-52 y Olmo 15, esta esquina, digamos, de Olmo hasta aquí, pues por allí ya no sé lo que hay.
O sea, que tú no puedes ni irte de vacaciones, ni un fin de semana, y si te ingresan en el hospital, tienes que llamar a tu hijo que venga desde Austria para que esté en casa.
Sí, señorita, sí. Porque no me fío de dejar el piso, ni que pongas alarmas, ni que pongas nada. Igual te abren, te revientan la puerta y entran.
¿Tú vives desde hace muchos años aquí en el Raval?
Pues uy, más de, bueno, yo creo que 50. Soy nacida en el Raval, ¿eh? Y voy a cumplir 80, o sea que se ha puesto esto fatal.
¿Cómo de fatal? Es decir, ¿cómo ha cambiado?
En cantidad. Antes eran solo las mujeres aquellas que ejercían. Pero ahora ya las mujeres no se ven. Se ven, de todo menos...
¿Y la inseguridad? ¿Tú ahora tienes miedo?
Pues sí, sí. Ahora mismo voy por aquí y, bueno, a tirar al contenedor las cosas que necesito, pero... De tarde ya no salgo, de noche ya ni pensarlo.
¿A partir de qué hora ya no bajas?
Bueno, igual las 5, las 6, ya nada, imposible. Y en invierno antes, porque cuando oscurece ya es esto jauja.
¿Has visto, por ejemplo, a alguien a quien han atracado delante
veces.
De ti?
¿Sí? Muchas veces, sí. Ya ves extranjeros que salen igual del hotel o vienen de paralel, en fin, y pasan por aquí... Y ya oyes chillidos, porque yo tengo los balcones que me dan a Olmo, y ya oigo los chillidos, bueno, y...
¿Y desde cuándo pasa esto?
Uy, ya hace, desde que tenemos la narcosal aquí, porque antes la teníamos más allí, más...
Más lejos.
Más lejos, y la trasladaron aquí al hospital este que era de Peracans, y desde entonces se ha puesto esto, hecho un asco, un asquito. Es lo que tenemos, luchamos, pero aquí no, nada.
No cambia.
Que va, no cambia ni... No
¿Has pensado en irte o algo?
No puedo yo irme, ¿dónde me voy a ir a esta edad? Tengo el piso de propiedad, que lo acabé de pagar hace un par de años, y es de propiedad. Y yo lo que quisiera es venderlo e irme, pero ¿quién se viene aquí? Nadie.
Es decir, que tú terminaste de pagarlo, pero si ahora lo quisieras vender, ¿crees que nadie te lo compraría?
Que va. Ahora nadie.
¿Y tu hijo qué te dice?
Bueno, pues mi hijo que me va a decir que me vaya con ellos. Y digo, no, porque tengo los hospitales aquí, el Hospital del Mar. Bueno, en fin, me tratan aquí y yo ya no subí.
¿Que este es tu barrio de toda la vida?
De toda la vida.
Gracias, Nuria.
De nada.
Muy amable.
Pero a ver si podéis arreglar algo, ¿vale?
Y Nuria vuelve a su casa, esa de la que prefiere salir muy poco, cuanto menos mejor, porque tiene miedo de que se la ocupen. Bueno, los vecinos apuntan como causa de este empeoramiento del barrio al CAS Baluar. Es un centro de asistencia a toxicómanos que, en su opinión, está muy mal gestionado y que eso afecta negativamente a todo el barrio. Es lo que nos cuentan Maite y Antonio, vecinos y pertenecientes a la Asociación de Vecinos del Raval.
A raíz de la narcosala Baluar se ha incrementado un 3.000 por 3.000. No hay forma humana de vivir en este barrio. Los vecinos que han podido y sus hijos los han arrastrado se han ido. Y los que nos queda más remedio que quedarnos porque no tenemos dónde ir, pues tenemos que sufrirlo día a día. Pero ella te ha comentado aquí a partir de las 4 de la tarde la inseguridad es total. Atracan con violencia, robos, se pinchan en medio de la calle, Baluar no lleva ningún control de la calle. Ellos dicen que sí, pero no es verdad, se les ha demostrado por activo y por pasivo. El problema lo tiene Salud Pública, que quede claro. En este momento es Salud Pública quien tiene la sartén por el mango y lo gestiona fatal, peor que mal.
Bueno, estamos hablando con Maite. Maite pertenece a la Asociación de Vecinos El Raval, es vecina aquí de toda la vida y desde hace unos años pues decidió también implicarse mucho más, creo que desde la pandemia para acá, ¿verdad? Implicarse mucho más en esta lucha que mantenéis, la Asociación de Amics del Arc del Teatre, para, bueno, pues intentar mejorar la situación y la vida de todos los vecinos. Por otro lado, Antonio Martínez Gómez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos El Raval, lleva toda la vida también
toda
aquí.
Toda la vida.
Todo. ¿Cómo ha cambiado esto en los años?
Una barbaridad. Y yo en más de una audiencia pública se lo he dicho a los regidores. Es porque no miráis por el Raval, lo tenéis abandonado. Se han enquistado varias cosas, los drogodependientes, los pisos ocupas, los pisos turísticos, la suciedad. Si te das una vuelta por el barrio, verás suciedad por todos lados. Es decir, se ha ido abandonando este barrio.
Pero vosotros hacéis referencia a que el problema grave es este edificio que tenemos justo al lado de donde nos encontramos, que está enfrente además de la sede de vuestra asociación y a la que denomináis directamente narcosala. Bueno, estamos hablando del CAS Baluar, es un centro de atención y seguimiento a las drogodependencias. Hay varios repartidos por toda Barcelona. Claro, su objetivo es ayudar a los drogodependientes, bueno, pues a que puedan tener una asistencia, a que puedan estar en un entorno más seguro y que el que quiera además iniciar un proceso de rehabilitación pueda hacerlo. ¿Por qué estáis negando con la cabeza, Maite? ¿Por qué?
Porque todo es mentira. Como CAS funcionará, yo siempre lo digo, honradamente, funcionará de puertas para adentro. Los drogodependientes que acuden a este CAS, narcosala, cariñosamente, como le llamamos nosotros, porque es una narcosala, son gente que están en el último circuito de la droga. Aquí vienen los drogodependientes que viven en la calle, son indigentes, se mezcla todo un conjunto de cosas que entre unos y otros, servicios sociales no está por la labor porque no tienen cómo hacerlo y sanidad tampoco. Reinsertar. La palabra reinsertar me hace mucha gracia. Una plaza pública de reinserción de un drogodependiente para poderlo reinsertar a este nivel que están ellos vale entre 2.500 y 3.000 euros. Y después hay 3 y 4 años y 5 de espera para poder entrar en una plaza pública. ¿A qué estamos jugando? Después les dan toda la medicación, le dan la metadona, le dan las jeringas, le dan los diluyentes, y como son todos personas muy agresivas y muy desestructuradas, que es la palabra, pues dentro no se comportan bien. ¿Y qué hacen? Muy sencillo, les dan todo el material, pero los tienen sancionados. O sea, el 80% de los drogodependientes que acuden a evaluar están sancionados. Con lo que le dan el material para que se pinchen en la calle. ¿Dónde se pinchan? En la puerta de mi casa, de la suya, del vecino, de al lado. Acto seguido tienen la reacción a la droga. O son violentos, o defecan, o vomitan, o miccian.
Es decir, tú cuando te levantas por la mañana, cualquier vecino y se da una vuelta, va a comprar el pan, los periódicos, en fin, lo que hagáis por la mañana, ¿qué os podéis encontrar?
Pues mira, un tío con la jeringa colgada del brazo que le ha subido el chute y está ahí en medio de la calle. Yo tengo que reconocer que la más gorda que vi fue un señor que se bajó los pantalones, cogió el pene y se pinchó en el pene. Delante de mí. Y en la yugular es normal. Yo que se pinchen en la yugular ya estoy acostumbrada. Pero me sorprendió porque en la ingle también los he visto pincharse entre las uñas de los pies, entre las uñas de las manos.
¿Y hay jeringuillas también repartidas por las calles?
A ver, las jeringuillas están por todas partes, pero como se ha atacado mucho a regiduría, en este caso sí que es verdad que se ha atacado muchísimo al ayuntamiento, una lanza a favor de ellos es que están intentando que haya más capacidad de recogida. Pero no está bien gestionado tampoco, porque ellos se lo dejan en parte a los educadores de la narcosala Baluar. Y los educadores, la función que tiene el educador de la narcosala Baluar no es la función que necesita el drogadicto que tienen ahí atendiendo. No están preparados para atender a este tipo de personas.
Pero vosotros me estáis diciendo que la forma de gestionar esto de salud pública es la equivocada y que todo esto, además, quien lo tiene que solucionar es salud pública. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Agencia de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona y la comisionada de salud del Ayuntamiento, que es Gemma Tarafa, nos ha dicho que un 10% de las personas que van al centro pasan a hacer tratamiento para dejar el consumo, que en 2004 se recogían 156.000 jeringuillas y en 2017 solo 27.000, es decir, que ha bajado muchísimo. Por tanto, entiendo que las jeringuillas que hay por la calle y también entiendo que también el número de drogodependientes. Entonces, Maite, ¿es verdad o no? ¿O vosotros esto no lo veis?
Que atienden un 10%, como muy bien has dicho, de puertas para adentro, de gente que quiere dejar de consumir. Yo ya lo he dicho antes, de puerta para adentro puede funcionar, de puerta para afuera no. Los vecinos estamos desesperados, estamos hartos de demostrarlo en medios de comunicación, televisiones, radios, periódicos. Es que está demostrado al 1000 por 1000, no pueden decir lo que está demostrado.
¿Pero cuál es la solución? Porque, a ver, yo entiendo que son personas que necesitarán un apoyo, ayuda. Entonces, ¿cuál es la solución?
Una solución es que hubiesen, como este centro, varios en Barcelona. En su momento se habló de que nacería una narcosala en el Raval y que habría 11 más en el resto de Barcelona.
¿Y las hay o no?
No.
Hay 10 CAS. Pero narcosalas, ¿cómo es esta?
A ver, es que no entiendo por qué me estáis haciendo esta diferenciación entre CAS y narcosala.
Bueno, porque un CAS es un centro donde una persona va a consumir y tiene una posibilidad de reinserción. Una narcosala no, esto es un...
Pero es que no entiendo ese otro concepto. ¿Por qué en esta pasa lo que no pasa en ninguna otra?
Porque se lo permiten, porque es aquí aceptan todo lo que viene y acogen a todos los que vienen de todas partes, pero después no los controlan.
Hay concentración de drogodependientes aquí.
¿Por qué los demás CAS funcionan y este no?
Bueno, yo siempre pongo, por ejemplo, el de Forum 400. Yo después de ir un mes allí seguido, me enteré que había un caso porque un día vi salir a uno de los cuidadores con un chaleco amarillo. No, no, esto está mal gestionado directamente y se acabó.
¿De quién depende esa gestión?
Salud Pública, vamos.
¿Salud Pública gestionará todos los casos de todo Barcelona?
Sí, Salud Pública gestiona todos los casos de todo Barcelona, pero la historia es la siguiente. Hace 20 años se juntó Salud Pública, Ayuntamiento y Generalitat. Y entre los tres montaron esta, llámale CAS, llámale, nosotros Narcosala, y de ahí no nos vamos a mover. Ahora cuando les dices, por favor, pónganse de acuerdo, no puede estar a 300 metros de un colegio, está prohibido. Tenemos la escuela oficial de idiomas delante, con menores de 16 años autorizados que vienen aquí. Tenemos un patio de colegio de niños que vienen a jugar a fútbol todos los días. Tenemos una escuela de música al lado que civilinamente la tienen medio encubierta. Es un sitio de paso de niños. Aquí a las 9 de la mañana los niños ven miserias y miserias y miserias. Y a las 6 de la tarde cuando pasan, miserias y miserias y miserias. Si los tres fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer semejante aberración en medio de una zona que de por sí el Raval de toda la vida, por eso se llamaba barrio chino, porque ya era un barrio conflictivo, después fue Raval. ¿Por qué ahora me dicen que me dice Regiduría, es que tratar con Generalitat, tratar con Salud Pública, ahora no son amigos? Para montarlo sí fueron amigos, y ahora no son capaces de ponerlo y buscar un centro donde se pudiera poner en un sitio donde no estuviera en plenas Drassanas, a medio kilómetro del Monumento de Colón. Toda la gente que entra del puerto pasa por aquí, toda la gente que baja de arriba de Plaza Cataluña igual, qué vergüenza.
Es que no ponen solución, es que nos tienen abandonado. Este es un barrio abandonado.
Y si reconvirtieran este CAS, o en su funcionamiento, digo, aunque siguiera aquí situado en el Raval, pero funcionara como otros CAS repartidos por Barcelona, de los que estamos hablando y que parece que funcionan, ¿eso sería posible?
A estas alturas lo tienen muy difícil, porque saben que en este CAS les dan todo gratis. Es decir, ahora viene el verano, los drogodependientes, que en el fondo son enfermos, se convierten en 3.000 más, o sea, 3.000 personas más que vienen aquí y todos son atendidos, italianos, ucranianos, franceses, ingleses, da lo mismo. Tienen que trasladar el centro sí o sí. No lo pueden gestionar de otra manera. Esto ya está enquistado después de 20 años. Ya todo el mundo sabe que puede venir aquí. Eso conlleva que ahora, aquí delante, hemos conseguido, después de 5 meses, porque no había presupuesto, hemos conseguido la patrulla fija que se pidió el año pasado y nos la dieron. Porque aquí sin una patrulla fija es que no podemos salir ni a tirar la basura. Corremos el riesgo, o sea, la gente vamos sin pendientes, sin anillos. Mira, yo voy sin pendientes, sin pulseras, sin anillos. Yo he visto ahí, delante de mí, acoger a una abuelita que iba con su marido, meterle las dos manos en las orejas, pegarle un tirón y a quitarle los pendientes de oro. Hay que tener en cuenta una cosa. Aquí los comercios se han perdido absolutamente todos. Dar una vuelta y veréis que no hay un solo comercio que no sean dos supers y se acabó. El comercio de proximidad ha desaparecido por miedo. Aquí los revientan. Y los dos bares que hay, podéis hacer también y hablar con ellos, están desesperaditos. Aguantan porque no les queda más remedio y porque los vecinos luchamos para que aguanten. Pero es imposible. Hay uno delante mismo que es que se le tiran encima las mesas, les quitan la comida, les meten las manos en los platos, ya después ese plato tiene que retirarse. Es imposible arreglarlo. Ya te digo que es imposible. A estas alturas lo tienen muy difícil, a menos que no lo cambien de sintonía.
Bueno, pues esta es la situación que denuncian los vecinos de este barrio del Raval. Y mientras hablamos, por cierto, observo como un chaval de edad indefinida, muy delgado, muy demacrado también, pues no deja de mirarnos. Él es usuario del CAS Baluart, así que intento recoger también su opinión, pero por un lado quiere hablar, pero luego es que o no se atreve o le da miedo, ¿no? Es lo intento, pero pasa esto.
Está podrida toda.
Sí, bueno, pero otra cosa, ¿el centro este funciona bien o no funciona bien?
Claro, son gente que no tienen para comer ni almorzar ni nada.
Pero dime si funciona, en tu opinión. Funciona. Pero no quiere decir más. Y siguiendo el recorrido también por estas calles del barrio, me encuentro a un padre recogiendo a su hijo pequeño en una puerta a pie de calle. La verdad es que no parece la entrada a un centro infantil, parece más bien, no sé, una especie de centro cultural alternativo. Pero sí, ahí hay niños y hablo con una de las trabajadoras. Kai trabaja en una guardería aquí en el Raval. ¿Qué tal, Kai?
Sí, una escuela infantil, porque guardería es donde se guardan los niños. Aquí tenemos un proyecto educativo. Pero la verdad es que Se vive bien en general. Sí que pasan a veces algunas cosas, pero estamos la mayoría del tiempo bien. Salimos con los niños a los parques y todo bien.
Sí, sin problemas, quiero decir, porque me ha comentado algunos vecinos que les da miedo salir a la calle a partir de determinadas horas, por la tarde, por la noche.
Bueno, es que nosotros estamos hasta las 5, así que no nos pasan este tipo de cosas, la verdad.
Y a partir de ahí ya no quiso contar tampoco nada más. Esto es lo que pasa en este barrio, ¿no? Y esto es lo que denuncian los vecinos. Por cierto, que nos hemos puesto en contacto con la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Ellos han declinado amablemente, tener una conversación con nosotros, es decir, que les pudiéramos entrevistar, pero sí es verdad que nos han mandado una carta, un correo electrónico, en el que explican, entre otras cosas, que el CAS Baluar es el que tiene un mayor volumen de atenciones en la ciudad y es un referente en el abordaje de las drogodependencias, que ofrece programas de tratamiento para la adicción a diferentes sustancias, alcohol, opiáceos, cocaína, otros estimulantes, y programas de reducción de daños. Dentro de estos programas se incluyen los espacios de consumo supervisado, el programa de intercambio de jeringuillas, la atención social y sanitaria básica y talleres educativos como el de prevención de sobredosis, entre otras actividades. Bueno, también dicen que estos espacios son un lugar seguro y de oportunidad para realizar intervenciones sanitarias, educativas y sociales, a la vez que permiten, y esto sí que es un poco contradictorio, ¿no?, con lo que nos han contado, permiten reducir el consumo en el espacio público, sobre todo en zonas donde existe esta problemática. También nos apunta que una de las actuaciones que se llevan a cabo es el trabajo con las personas que hacen consumo de drogas en estos espacios para que utilicen precisamente estos servicios de reducción de daños que están disponibles en la ciudad y no lo hagan en la calle, para que se reduzca así el impacto tanto para la misma persona como para la comunidad. Bueno, es lo que nos han contestado, como decimos, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, pero sea como sea, la situación es la que hay. Y es lo que nos cuentan unos y otros. Y desde luego aquí hay un problema. Y me imagino que alguien le debería poner remedio. Es tiempo para la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, a ver, se te puede averiar la cisterna del baño o la lámpara y luego resulta que encima tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su seguro de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Se sigue utilizando el mismo truco: silicona en las cerraduras de las clases cuando va a haber un examen para que nadie pueda entrar a hacer un examen. Eso es lo que ha pasado. Lo ha hecho una chica en Madrid y han tenido que ir los bomberos para abrir la puerta. Y te estamos preguntando si has hecho alguna vez una cosa semejante o qué técnicas de escaqueo has utilizado y para qué, Rosa.
Pues fíjate, esto es un clásico de los 80 y de los 90 y pocos están confesando esta tarde.
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros teníamos un compañero que se llamaba de apellido Camacho y este agotó la defunción de toda la familia hasta que ya la maestra le dijo, vamos a ver, ahora quién más se te puede morir. Y después la gorda que hicimos, que estuvimos 20 días en la dirección metidos con la directora haciendo tareas, fue que yo y mi amigo Pedraza cogimos y encerramos a la señorita Mauri, esta señorita de inglés, la encerramos en el cuarto baño porque teníamos un examen. Nos salió así involuntariamente. La vimos entrar al baño y dijimos, oye, ¿por qué no metemos el palo de la escoba en el tirador de la puerta por fuera y dejamos a la maestra encerrada y no tenemos el examen? Y no tuvimos el examen, pero descubrieron que fuimos nosotros. Oh, venga, un saludito, gente.
¿Cuántos días dijo que tuvieron que estar con el director 20 días, ¿no?
Pues sancionados. Es que, y poco castigo me poco, parece, poco, pero me es parece. Que pocos están confesando esta tarde para los piezas.
Bueno, pero ¿qué piezas?
Que hemos tenido en el colegio.
¿Qué te parece?
Y en el instituto.
Yo estoy alucinando, de verdad, estoy flipando, ¿no? Que decimos, oye, pero además dice, no, nos salió así.
Sí,
de forma improvisada. La vimos entrar en el baño y dijimos, pues ahí se queda, encerrada.
Esto es de nota, ¿eh?
Esto es de nota.
Y no
esto
de examen,
es muy bueno.
Precisamente.
Es muy bueno. Madre mía, qué piezas, como dices tú. Bueno, sí. Queremos más mensajes de este tipo. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
13M. El día después.
Primero, hay que resaltar el hartazgo del votante catalán. Segundo, que ha ganado Salvador Illa de forma incontestable. Pero eso no quiere decir que sea quien decida.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Tercero, que no vamos a saber quién decide y qué se decide hasta que lleguen las elecciones europeas. Cuarto, que el independentismo pierde fuelle.
Escucha las claves del resultado de las elecciones catalanas en COPE.
Nos quedan muchas semanas de análisis y la siguiente cita, elecciones europeas, y ahí sí que se va a medir a nivel nacional el auténtico pulso.
Y a partir de las 7 de la tarde, no te pierdas a Expósito en La Linterna desde Cataluña.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alterno. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano da.
Decide tu viaje ideal para este verano, Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023 sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros. Primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te has dado cuenta de que en las redes sociales últimamente proliferan los vídeos de comida saludable, de recetas con alimentos bajos en grasa, bajos en azúcar, platos sin sal, todos supuestamente buenísimos, todos supuestamente muy, muy sanos? Pero si hay un alimento del que todo el mundo está hablando últimamente, es un cereal, es la avena.
5 desayunos saludables con avena. Haz este pan en un minuto. Mezcla huevo con copos de avena y llévalo al microondas. Vamos con uno muy fácil. Deja unos copos de avena en remojo toda la noche con leche y semillas de chía. ¿Sabías que puedes hacer harina de avena rápidamente?
Y así uno y otro y otro y una receta y otra receta y... Bueno, vamos, yo no sé tú, pero desde luego a mí me saltan constantemente. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha puesto tan de moda? ¿Realmente es un cereal mejor que otros? Dicen de él, por ejemplo, que disminuye el colesterol, el azúcar en sangre, incluso, he leído por ahí hasta que protege frente al cáncer. Bueno, vamos a averiguar realmente en los próximos minutos a qué atenernos con la avena. Ana Belén Ropero Lara es profesora de nutrición y bromatología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Bueno, la avena parece el nuevo alimento de moda. ¿Realmente es tan bueno como dicen en las redes sociales?
Es tan bueno como cualquier otro cereal, siempre y cuando sean integrales, desde luego.
O sea, ¿que no es mejor que cualquier otro cereal integral?
Es de la misma familia, tiene características muy parecidas, tiene nutrientes muy parecidos. Sí que es verdad que tiene una pequeña diferencia, que no es exclusiva de la avena, sino también de algún otro cereal. Sí que tiene una característica distinta, que es la presencia de beta-glucanos, que son un tipo de fibra, que sí que se ha visto que tiene efectos positivos sobre el colesterol y la glucosa, que era lo que comentabas antes. Pero sí que es cierto que si lo que queremos es tener esos efectos beneficiosos, lo vamos a tener un poquito difícil, porque no está clara la cantidad de beta-glucanos que hay en la avena que compramos, y además habría que tomar bastante cantidad. Por lo tanto, con esa pequeña excepción que no tenemos, que en la práctica no es muy... Vamos, no es muy útil. Sí que es cierto que la avena es tan fantástica como cualquier otro cereal. Insisto, siempre y cuando sean integrales, claro.
Claro, pero como vemos, está muy de moda. Eso yo creo que cualquiera que eche un vistazo desde luego a las redes sociales lo puede comprobar. Pero supongamos, o bueno, no supongamos, tú nos lo estás diciendo, es tan buena como otro cereal integral. Pero ¿cómo deberíamos tomarla para que realmente fuera un alimento sano, por decirlo así? Porque, claro, luego encontramos galletas de avena, no sé qué con avena, y como vemos la palabra avena y ahora está de moda, decimos, ah, pues esto seguro que es mucho mejor que las otras que tomaba antes. Y pumba, al carro. ¿Cómo deberíamos tomarla y cómo da igual que la tomemos porque realmente va a dar lo mismo que sea avena o cualquier otra cosa?
Correcto, sí, has hecho una puntualización muy buena. La avena es uno de los pocos cereales que se pueden encontrar en el supermercado en copos,
sí,
es decir, sin nada más, ¿vale? Y eso es una gran ventaja. El trigo, por ejemplo, pues es difícil, ¿no? O sea, no nos lo encontramos en copos tal cual, ¿vale? Entonces, esa es una gran ventaja de la avena, pero como tú bien has dicho, hay que ver qué otras cosas le acompañan, porque si la acompañan azúcares, si la acompañan grasas añadidas o sal añadidas en forma de galletas, cereales, azucarados, bollería, etcétera, de poco nos va a servir que sea avena, ya podría ser cualquier otro cereal.
Vale, entonces la mejor manera de tomarla o la que tú nos aconsejas es la avena en copos, ¿no? Que efectivamente la encontramos en supermercados. ¿Qué le podemos añadir? Por ejemplo, si la tomamos en el desayuno, ¿cómo tomarla, no? ¿O qué le añadimos a esa avena en copos?
Le podemos añadir leche, le podemos añadir yogur natural. Siempre estamos hablando sin edulcorar, sin endulzar. Podemos añadirle fruta desecada también, uh-huh, tal cual. O sea, con todo eso. Es verdad que podemos encontrar en el supermercado productos que llevan avena y que son fantásticos porque, pues eso, no llevan ningún otro ingrediente de estos que comentaba, ¿no? Ni azúcares añadidos, ni sal, ni grasas añadidas, ¿no? Pero lo más habitual o lo mejor es tomarla en copos con estas mezclas de alimentos. Es decir, mezclar alimentos naturales, lo que consigues es un alimento natural.
Comprendo. Bueno, ya nos has aclarado, vamos, además tajantemente, que la avena es un cereal tan bueno como cualquier otro cereal integral, que esto sí que es importante y lo estás recalcando. Sí. Y es importante tomar cereales. Pues lo digo porque, sobre todo, a la hora de, bueno, mucha gente de ponerse a dieta, quizás sin acudir, uh-huh, a un especialista, parece que lo primero que se quitan son todos los cereales, ¿no? ¿Deberíamos hacer eso o nunca deberíamos hacer eso?
No, los cereales son la fuente principal de hidratos de carbono complejos, que son, vamos, así de forma muy sencilla, la base de nuestra alimentación, debería ser la base de nuestra alimentación. Y además contienen, obviamente, también muchos minerales, contienen vitaminas, especialmente de la familia de las B, las vitaminas B. Y lo de integral que te he insistido, uh-huh, va en el sentido de que, según los estudios, hay una correlación, es decir, disminuye el riesgo de mortalidad la ingesta de cereales integrales. Es decir, algunas veces vamos buscando efectos maravillosos y, como les digo a los alumnos, el efecto más maravilloso es reducir el riesgo de que una persona se muera. Pues el consumo en cantidades importantes, es decir, en las recomendadas, de cereales integrales, reduce precisamente ese riesgo. ¿Y por qué? Pues no sabemos por qué, pero probablemente tengan mucha esté muy relacionado con el hecho de que el refinado hace perder vitaminas, minerales y fibra que se mantienen en los cereales integrales. Y ahí es probablemente por donde van los tiros, por aquello de que los cereales no son recomendables. Sí lo son, pero siempre y cuando sean integrales y no se mezclen con ingredientes que sean negativos para nosotros, que muchas veces no nos encontramos con esos mezclas, otros ingredientes
que no. Hay que estar vigilante con esto. Una última pregunta. Hablamos cereales integrales, aclaramos el tema de la avena. Si vamos a algunos de, es que no sé si llamarlos, no, bueno, no son derivados, son cereales integrales elaborados. Por ejemplo, el pan, ¿también integral?
También, siempre. Y cuanta menos sal, mejor.
¿La pasta, integral también?
También, siempre.
Y en estos parámetros, es decir, si lo consumimos, como tú dices, es que hay que consumir cereales integrales por las ventajas que tú nos has dicho. Si las encontramos en copos como la avena, es perfecto, pero el trigo no lo vamos a encontrar así. Si tomamos pan, por lo tanto, integral o pasta integral, también es un complemento ideal para la dieta, para una dieta equilibrada, digo.
Muy bien, fantástico. Lo único, la pasta fantástica, el pan fantástico. El pan, el apunte que te comentaba de la sal, vamos a intentar...
Bien. Con pocas.
A ver cómo está el tema. Es un poco difícil, hay que ser valiente, pero bueno, venga, vamos a ir intentándolo.
Pues Ana Belén Ropero Lara, profesora de nutrición y bromatología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, gracias por ser además tan clara con esto. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros siempre.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi, sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y en breve la linterna también desde aquí, desde Barcelona, en el día después de las elecciones catalanas. Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vas a contar esta tarde?
Pues mira, tú lo has dicho, el día después nos vamos a fijar algo así como en la Cataluña real. Y en este sentido nos vamos a fijar en problemas de los que a lo mejor se ha hablado relativamente poco en la campaña electoral, pero que son fundamentales. Nos vamos a fijar en las cercanías. Sí, sí, los famosos rodalíes, el desastre de ayer, el desastre de esta mañana, y cuánta gente se ve afectada por una cosa como pillar el tren por la mañana.
Increíble, además.
Algo así de complicado. Sí, en Madrid nos pasó hace unos días, pues aquí pasa con bastante frecuencia. En clase de economía se nos olvida. En los últimos años se han pirado de aquí 8.000 empresas, desde la Caixa y Sabadell, por hablar de las grandes, hasta un montón de autónomos, miles. Por lo tanto, eso es un suicidio económico de toda magnitud. Vamos a hablar con empresarios que siguen aquí y con empresarios que están fuera.
Muy interesante, a ver, por los que siguen, ¿qué pasa? ¿Cómo aguanta? ¿Por qué siguen, no?
¿Qué pasa? Es un desastre económico. Y cómo no, lo hicisteis vosotros días atrás, hoy vamos a hablar de la educación, que es la madre del cordero. Hemos hablado con estudiantes, hemos hablado con la escuela bilingüe, desde la más tierna infancia, y hemos hablado con la universidad. ¿Qué pasa? ¿Qué error estratégico y de futuro más absoluto con los jóvenes como víctimas? Así que vamos a hablar hoy de la Cataluña real. Por supuesto, haremos tertulia, análisis político, pero vamos a bajar a la calle.
A la calle, donde están esperando, y lo que tendrán que esperar a que haya un gobierno para ver, bueno, si empiezan a solucionar estas cosas, ¿no?
Esa,
porque
es otra.
En esa está la gente.
Esa es otra.
Pues Ángel, te escuchamos en unos minutos.
Gracias,
aquí,
Pilar.
En La Linterna.
Hasta
gracias
ahora.
A ti.
Chao.
Y nosotros, como no, escuchamos eso siempre a los oyentes de La Tarde, a ti que estás ahí escuchando, a la gente, y además estamos descubriendo hoy, oye, pero está bien, ¿eh?, que mucha de esa gente eran unos auténticos piezas, o lo han sido en algún momento de su vida, porque hemos planteado el tema este de escaquearse, sobre todo, de los exámenes, ¿no?, y de cómo lo hacías. Y lo que está saliendo, Rosa Rosado.
Bueno, Pilar, ¿y te acuerdas que nos contaba un oyente que incluso saltaban descalzos encima de papel de periódico?
Ay, sí.
para que les subiera la fiebre.
Sí.
Bueno, pues a esto se refiere esta oyente.
A ver.
Hola, gente. El señor que ha dicho lo de ponerse de pie con los pies descalzos encima de papel de periódico, yo lo había oído que era encima de papel secante. No lo he experimentado nunca ni lo he comprobado, no sé si es cierto, pero yo había oído papel secante. del que utilizábamos cuando escribíamos con pluma y que era con tinta de tintero.
Pero bueno, qué bueno, cosa más rara esta,
sí,
¿eh?
Bueno, pues vas a alucinar con esto, Pilar.
Hola, buenas tardes, os estoy oyendo ahora en directo mientras estoy planchando. Yo no lo he hecho, pero en mi época se decía que había gente que comía tiza, la tiza que se usaba en el encerado, para que te subiera la fiebre. No sé si es verdad o no.
Madre mía.
¿Cómo hemos sobrevivido toda una generación haciendo estas burradas?
Bueno, ya
qué barbaridad.
Sí, sí, sí. Y falsificando notas, claro.
Hombre, claro, es
buenas
un clásico.
Tardes, gente. Yo era muy mal estratega para eso, ¿no? Pero las notas definitivas, me acuerdo un verano, había sacado un cero en matemáticas, porque siempre tocaba las matemáticas los lunes, el peor día de la semana y la peor asignatura para mí. Y me puso un cero. Ensayé varios bolígrafos con la misma tonalidad que el cero en azul, hasta que conseguí poner otro cero justamente debajo para que parezca un 8. Y puse un cero debajo del cero, era un 8, ¿no? Pero mi padre se extrañó y fue al profe, se me pilló la mentira. Eso claro. Es lo que hice, pero yo como estrategia era muy malo. Venga, saludos cordiales, buenas
sí,
tardes.
Sí, ya se nota, gente. Es que claro, si tú no solías sacar notas relativamente buenas en esa asignatura, claro. Pasar a un 8 era muy sospechoso.
Efectivamente. Bueno, estrategas los que hacían el cambiazo, porque hay que ser muy, muy, muy atrevido para hacer algo así.
Buenas tardes, gente. Nada, en el tema de los exámenes, yo y un amigo entrábamos por la noche al colegio, entrábamos por el patio del colegio y los servicios, robábamos los exámenes del día siguiente, los rellenábamos, dábamos el cambiazo y sobresaliente asegurado.
Fíjate, ya hemos perdido el tiempo, Pilar, fíjate.
Bueno, me he quedado impresionada. O sea, ha habido historias tremendas gente de la gente.
Muy espabilada, sí señora.
Foto de un cielo nublado. De un cielo nublado que ni es de lluvia ni de frío, solo un cielo nublado con jirones de ceniza. Y debajo una colina muy verde y más cerca una charca con árboles altos y delgados que parecen plumeros porque solo tienen una copa breve al final del tronco. El agua estancada, del color de las botellas, con nenúfares que se parecen a las plantas de plástico que decoran los restaurantes chinos. Todo el borde de la charca está circundado por una pasarela de madera. Se puede pasear al borde del agua, que nunca será un espejo. Un niño de 6 o 7 años, con un gorrito color carmesí, pesca en la charca con una caña sin carrete. Se vuelve el niño porque pasan junto a su lado dos chavales uniformados con ropa de camuflaje. Manchas blancas sobre fondo negro. Chavales uniformados con grandes bolsas y mochilas en las que guardan las provisiones, las mantas, el equipo para una campaña militar dura en la que hará frío y calor y en la que los amaneceres con su color de marfil viejo traerán una esperanza sin alegría, una esperanza impotente. Los soldados marchan al frente. Los imperios traen y llevan a sus ejércitos creyendo que son los dueños y señores de los canales de la historia. Y los niños como el de la foto al borde de las charcas donde nada parece moverse, tocan con cañas de bambú la única corriente que en silencio todo lo arrastra.
Dos minutos para las 7, cae la tarde aquí en Barcelona, pero la radio sigue. La radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Sánchez depende del prófugo Puigdemont para la continuidad de la legislatura es algo que ya sabíamos antes de las elecciones celebradas ayer en Cataluña. El endiablado tablero postelectoral puede ahondar en esa herida. Esta mañana, Pere Aragonès ha asumido en carne propia el batacazo de Esquerra Republicana y ha presentado su dimisión. Casi al mismo tiempo, Puigdemont ha reforzado el órdago que ya lanzó anoche cuando reclamó un gobierno sólido de obediencia catalana. Puigdemont se ha postulado directamente para presidir la Generalitat. Ha dicho que ya ha iniciado contactos con Esquerra Republicana, que se presentará la investidura y que ve opciones de ganarla, para lo que ha hecho un llamamiento a las demás fuerzas políticas, de manera que le permitan gobernar, aunque sea en minoría. El PSC ha salido rápido a decir que no va a ceder a las pretensiones de Puigdemont y ha comparado arteramente su situación con la investidura fallida de Feijóo, en la estrategia habitual de presentar como problemas de otros los que son propios. Los socialistas catalanes han dicho literalmente que no van a facilitar la investidura de Puigdemont, aunque amenace con bloquear el gobierno de la nación. En una situación política normal, esas palabras serían suficientes. Pero desgraciadamente sabemos lo dado que es Sánchez a lo que él llama cambios de opinión, si las circunstancias lo exigen para mantenerse en el poder. En todo caso, no lo tendría fácil. Ni el PSC podría aceptar que se le apartase en favor de Puigdemont, ni semejante jugada sería asumible en el resto de España.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este...